los protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. Está en primer término María José Pizarro, representante a la Cámara. Bienvenida, como siempre, a Voces RCN.
A ti, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de RCN y a los oyentes y compañeros de panel, un gran abrazo.
Una de esas compañeras de panel está en Barranquilla, Ania Bello, que es abogada, analista política y columnista. Ania Bello, en la capital del Atlántico, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias a todos nuestros oyentes y muchos saludos a nuestros compañeros de panel.
Muchas gracias. Senador Antonio Sanguino, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a toda la audiencia, a Alejandro que está aquí con nosotros y por supuesto a Ani y a María José también, un abrazo.
Y nuestro otro invitado es Andrés Villota, que es profesor y analista político. Doctor Villota, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Antonio, buenas noches, María José, Alejandro, Ani en Barranquilla.
Pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, el primer asunto tiene que ver con los efectos, las consecuencias, los coletazos de la jornada electoral del domingo. Renunció ayer a su candidatura por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga y hoy hubo pues un encuentro entre las directivas del Centro Democrático, encabezadas por supuesto por el expresidente Álvaro Uribe, que entre otras cosas dijo lo siguiente.
Mucho hace el que no hace estorbo. Tenemos que ser muy delicados en este momento de la vida democrática de la patria. Disminuimos muchas curules. El principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mi reputación. En muchos sitios de Colombia no dejaron votar a nuestros ciudadanos.
Muy bien, ahí está lo que dijo Uribe. Dijo, yo soy el responsable, asume, por supuesto, sus culpas, ya ha renunciado Óscar Iván Zuluaga y lo que no se sabe muy bien es qué va a pasar con el Centro Democrático, aunque muchos dicen que van a terminar prácticamente todos respaldando a Federico Gutiérrez. ¿Esto para dónde va? Ania Bello.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que es importante ver que en este momento efectivamente el Centro Democrático se quedó sin su candidato a la presidencia. El doctor Óscar Iván Zuluaga, analizando pues la situación actual del partido y del país, tomó esa decisión ayer. Y sabes que yo me dediqué esta tarde a ver todas las intervenciones, fueron bastante interesantes. Se decidió que se iba a conformar un comité para decidir cómo se haría la posible adhesión a la candidatura del doctor Fico Gutiérrez. Ese comité está conformado por María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Alirio Barrera, Oscar Darío Pérez. Y la idea es preguntarle a los más de 600.000 militantes a través, pues supongo yo, de la página del partido, no se sabe todavía, si se debería o no hacer esa adhesión. De todas maneras, pues en sentido ya práctico, evidentemente la militancia del partido ya está acompañando al doctor Fico Gutiérrez y básicamente es porque es la candidatura que representa representa definitivamente la única que le puede hacer el debate a la candidatura que representa a Gustavo Petro. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, pues, o sea, Fico Gutiérrez, que es una persona bastante coherente y es una persona pues que sabe muy bien cuál es el riesgo que está corriendo Colombia en este momento de caer ante un gobierno populista y autoritario y que con unas propuestas que nos llevarían al caos económico, tales por ejemplo como su tema de las pensiones, o por ejemplo lo de acabar con la industria del petróleo, acabar con la minería, todas estas cuestiones, lo del Banco de la República, la emisión de dinero y eso que él llama democratizar, lo más probable y intuyendo que esto ya definitivamente es así, porque es que él sí va a recibir al Centro Democrático, porque él esta mañana también emitió un comunicado diciendo que él iba a acercarse con todos esos movimientos políticos y sociales, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe y al Centro Democrático.
Ani, ¿usted cree, y esta pregunta breve para una respuesta breve, usted cree que si el Centro Democrático adhiere a Federico Gutiérrez, esto es positivo para él en su carrera a la Casa de Nariño o le puede quitar votos de otros sectores y más bien complicarle la vida?
Juan Carlos, el Centro Democrático no es solamente el Partido Centro Democrático. El Centro Democrático también conforma a millones de personas seguidoras del presidente Uribe. Entonces, aquí lo que es necesario es hacer un gran llamado, como lo dije ahorita, no solamente a los diferentes movimientos políticos, tales como el doctor César Gaviria, tales como, bueno, mejor dicho, inclusive Fico Gutiérrez ayer le hizo llamado a Fajardo, pero obviamente pues el Centro Democrático y su militancia, que es bastante disciplinada y que tiene en mente que en este momento lo que está en riesgo es el futuro de la democracia, pues yo creo que la pregunta pues se responde por sí misma. Aquí todos vamos a estar unidos, sin lugar a dudas.
Ya. ¿Coincide con esa opinión de Ania Bello, doctor Antonio Sanguino?
No, por supuesto que no. Yo creo que lo que está haciendo el Centro Democrático es una escaramuza que no pasa de ser eso, porque estaba cantado que el candidato del uribismo era Fico Gutiérrez y que el señor Óscar Iván Zuluaga iba a ser un fusible que iban a quemar tan pronto pasara la consulta. Se demoró mucho más de lo que yo pensé que se iba a demorar Óscar Iván en retirar su candidatura, y Álvaro Uribe está tratando de reafirmar ese compromiso. El equipo Colombia es el equipo del ubérrimo, no es el equipo de Colombia, y creo que el Centro Democrático se está comportando en consecuencia, llevando todas sus huestes a los brazos de Federico Gutiérrez, para que Federico sea ahora sí de frente lo que era desde el principio. Era el candidato del mismísimo expresidente Uribe, que es el jefe y el patrón del Centro Democrático.
¿Y usted cree que esta adhesión posible y muy factible adhesión del Centro Democrático a Federico Gutiérrez le sirve a él electoralmente para llegar a la Casa de Nariño, repito, para ser presidente, o le puede restar votos en otros sectores?
Yo creo que le suma, creo que no le debe sumar mucho a lo que ya le sumó en la consulta del domingo. Porque la consulta del domingo, Federico Gutiérrez la ganó gracias al respaldo y a la movilización electoral del voto duro uribista que jugó a su favor. Y más bien ahora, en este periodo, hacia la primera vuelta, puede significar el abrazo del oso. Puede significar que mucha gente, más de centro, de centro derecha, etcétera, abandone a Federico Gutiérrez. Uribe, como también al pésimo desempeño del gobierno de Iván Duque.
Andrés Villota, ¿tiene razón Antonio Sanguino?
Para complementar un poco lo que dijo Ani, el presidente Uribe esta tarde habló de ese comité de concertación e incluyó a líderes como Andrés Pastrana, Germán Vargas, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez. O sea, digamos que no lo planteó como que solamente se iba a explorar y se iba a concertar los temas ideológicos con Federico Gutiérrez, sino que mencionó a otros líderes. Y lo que está diciendo Antonio, el senador, es que yo creo que el Federico Gutiérrez es más el candidato del presidente Duque que el candidato del uribismo. Digamos que el guiño que hizo cuando invitó a los colombianos a participar en las consultas, siendo él miembro del Centro Democrático que ya tenía su candidato, pues creo que determinó y fue muy específico ese apoyo que tiene el presidente con Federico Gutiérrez. Lo otro es que decir que el apoyo de Uribe es el abrazo del oso, digamos que ya en Colombia y en general en el mundo, ese tema de ser de derecha y considerarlo que era un tema vergonzante por alguna asociación que se hacía al tema del nazismo, del fascismo, temas que ya han sido totalmente revaluados por, pues, por los historiadores, y mucha gente ha escrito sobre eso en esta época en el que pues las raíces del fascismo, del nazismo, pues están con el comunismo. Entonces digamos que ya ese tema de seguir insistiendo en que ser de derecha y reconocerlo es algo que genera vergüenza entre los militantes de la derecha, pues ya está mandado a recoger. Y no entendería entonces por qué que Uribe o el uribismo o la gente derecha respalde a Federico Gutiérrez sea algo negativo, sea algo contraproducente. Federico decía una cosa en una de sus intervenciones, y decía que la discusión acá ya no era entre izquierda y derecha, sino era un tema de sentido común. Y creo que eso es lo que está, tiene vigencia. Si ustedes ven el discurso de Santiago Abascal en España, él habla también de eso, que esto es un tema de sentido común. Estamos saliendo de una tragedia global como fue la pandemia, y hay que volver a lo básico, y hay que volver a los elementos básicos en la economía, en los temas de la sociedad. Ya,
doctor Villota, ¿le parece que cabe una comparación del señor Abascal con el señor Federico Gutiérrez? Porque estamos hablando de dos vertientes completamente distintas.
No, Abascal, yo creo
es
que
es un hombre de ultraderecha, ¿o no?
Pero
es un hombre contrario en general a la inmigración, por supuesto la inmigración ilegal, pero él ha dicho, por ejemplo, que hay que repoblar a España con españoles. Eso es distinto a lo que dice Federico.
Es un sentido común fascista.
No, pero ahí, sí. Creo que se nos hace el espacio para entrar a hacer una expresión. Sí. Pero ustedes saben que el fascismo fue creado por comunistas, ¿no? O sea,
Benito Mussolini.
Yo creo que
era fascista.
Eso sí amerita un
cursito. Hitler era fascista, no comunista.
Eso sí amerita un cursito básico de historia.
Bueno, pero el asunto es la última que escribí, que ahí sale todos los orígenes históricos del fascismo. Pero el punto interesante de esto es que yo creo que el, como se ha pretendido descalificar a Santiago Abascal en España, pues ya digamos que inicialmente eso pudo tener algún efecto, pero si ustedes miran hoy las encuestas, cada vez va creciendo más la intención de voto por Vox. El PP está perdiendo participación y el PSOE también. Entonces,
ya. Pero el punto suyo, digamos, para circunscribirse a la pregunta es, ¿usted piensa que el apoyo de Álvaro Uribe a Federico Gutiérrez no le resta a Federico Gutiérrez respaldos en otras, desde otros sectores de la opinión pública?
Lo saca del closet.
No, yo creo que no. Y además yo creo que eso ha sido como una falacia que se le ha vendido a la gente, que a la gente le da pena de ser de uribista, o que le abren los ojos y le dicen, uy, usted es de derecha, ¿no? Yo fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia y yo me acuerdo que allá, pues, los muchachos, pues, les gusta el libre
usted
mercado.
Usted decía que no era de derecha, sino que era sentido común.
Sí, yo, sí, exacto. Porque
la mimetización está muy...
No, pero senador, los conceptos básicos de una democracia, de una economía de mercado, eso no debería tener, digamos que una ideología
política. No, pero existe un Keynes y existe un Frankie Fukuyama. O sea, no me venga a decir que no hay debate ideológico o que no hay debate del contenido de las políticas.
Claro, pero
entonces, claro, porque si no hubiera la discusión entre Keynes y los neoliberales, por ejemplo.
Pero ¿sabe qué?
En política económica, eso no es sentido común.
Eso es discusión de ciencia económica.
Pero ustedes dicen que tienen una posición, digamos que lo que no te toca es ser vergonzante derecha, pero en vez de decir abiertamente soy de derecha, dicen, no, yo soy del sentido común.
Entonces es una posición de alguna manera vergonzante.
Y además Federico Gutiérrez no sería nadie hoy sin los votos del Centro Democrático, perdón, porque realmente obtiene la votación que obtiene porque el Centro Democrático se vuelca a votar por él. Él sin el Centro Democrático muy seguramente estaría con una votación muy muy parecida a la de Fajardo, y Francia Márquez le ganó, negra, del Cauca, mujer que viene, pues digamos, de otro escenario completamente diferente. Es la realidad es que Federico Gutiérrez, y después del debate de ayer te quiero decir que Federico Gutiérrez sí queda, yo creo que ese sí necesita también unas lecciones básicas, no solamente de ciencia política, sino de economía, en fin, o sea, realmente su argumentación muy pobre, su argumentación es la de las fake news. Básica, es como el concepto de democracia.
¿Cuáles son las fake news?
Creo que Ania Bello quería...
O sea, por ejemplo... Yo quisiera intervenir porque no sé pues, si... Bueno, pero al compañero pregunto, lo interrumpimos, pero me gustaría...
Bueno, adelante María José Pizarro, ya voy
con Ania. Yo veo que lo interrumpieron.
Por eso decía que no sé si quería terminar o si no para
María José, María José Pizarro, adelante, y ya voy con Ania Bello para
perfecto, pues bueno. Lo primero es que si nosotros revisamos el concepto de democracia, hoy lo que tenemos es una antidemocracia, porque hoy tenemos una cooptación de los poderes públicos y lo que no hay es autonomía de poderes. Entonces eso como para dejar muy claro el estado de la democracia hoy. En segundo lugar, pues si uno mira la estrategia que construyó el uribismo, que son cuatro pasos en mi criterio y que son básicamente respondiendo un poco a las dinámicas de las políticas de la extrema derecha colombiana, la conformación de sus listas, las alianzas electorales, etcétera. Pues por un lado tenemos muy claro que ellos deciden hace varios meses por un candidato joven, un candidato sin partido, casi que una especie de outsider, ¿no? Pero que de todas maneras sea un uribista y espiritual y programáticamente muy fiel a los principios del uribismo. Luego cuando se hace la consulta interna, que es el segundo paso, pues la supuesta entrada de Zuluaga, esa consulta interna encuesta, si no estoy mal, que pasaba pues digamos por la supuesta entrada de Zuluaga al equipo por Colombia, la no aceptación o rechazo concertado por parte de todos los líderes de la derecha y el uribismo y Uribe, pues digamos desde ese momento tendrían muy claro que Fico saldría ganando en esta consulta. Entonces el tercer paso de esa estrategia fue la renuncia de Zuluaga, que se da, y su adhesión personal, y hago énfasis en personal, ya no al equipo Colombia sino al candidato ganador de esta consulta. El cuarto paso será la decisión del Centro Democrático y el resultado final es que nuevamente el candidato será y es el que diga Uribe, y hay que recordarle al país que esa colectividad de, que se llama Centro Democrático, pues básicamente no se debate absolutamente nada. Gutiérrez. Y entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo del poco debate que hay al interior, es que a Cabal le tocó aceptar a Miguel Uribe como cabeza de lista, y Uribe, porque básicamente Uribe así lo dijo, y ahora el Centro Democrático hará muy seguramente una proclamación de adhesión a Federico Gutiérrez porque lo dice a Uribe, o a Rodolfo Hernández porque así lo dice Uribe, y esa es básicamente la estrategia y hacia allá irá, y parte de eso, vuelvo y repito, son las pruebas o más bien los votos que tuvo Federico Gutiérrez en la consulta, que son pues los votos que hoy básicamente tendría el Centro Democrático muy disminuido por otro lado, todo lo contrario a lo que tal vez esté pasando con Vox en España.
Ya, Ania Bello.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, primero yo quiero preguntar dónde está el problema de la democracia en Colombia. María José dice que aquí no existe democracia. Si aquí no existiera democracia, no estaríamos enfrentados a...
Hablé del estado de la democracia, que es diferente a decir que no hay democracia. Es que ustedes tienen como la tendencia a ir cambiándolo todo. Yo dije el estado de la democracia, no que no hubiera democracia.
Te voy a explicar un problema. María José, te voy a explicar un problema que yo tengo por lo que soy en Barranquilla.
Ahí empiezan las
en Barranquilla, yo tengo un retorno.
Hablen una por una. Sí, exactamente. Es que
por no empecemos por las fake news porque no es bonito. No empecemos por las fake news. Solo
María
eso.
Pizarro, María José, no, es que sería... Hay que tratar de hablar por turnos.
Perdón, si ustedes pueden hacer silencio un minuto, es que hay que hablar una por una porque gracias. Como Ania Bello está en Barranquilla, a ella le llega la señal con un poco de retraso, entonces discutir interrumpiéndose unos con otros es más complicado. Así que hay que tratar de tener un poco de paciencia. Ania Bello, adelante.
Gracias, Juan Carlos. Sí, es que es primera vez que estoy en tu programa y tengo este problema de las interrupciones. La verdad, esto no lo había visto nunca. Y qué pena, doctora María José, en este momento yo no la estoy escuchando porque tengo el micrófono yo abierto acá y la única forma en que yo puedo hablar sin que tenga retorno es que yo no los escuche a usted. Entonces, si usted me está interrumpiendo, yo no puedo saber qué es lo que usted está diciendo. Permítame y termino mi idea. Porque yo a usted le permití terminar su idea. A ver, aquí sí hay democracia. Y no me va a decir que aquí yo estoy hablando de fake news porque yo dije que Gustavo Petro fue un guerrillero. Él mismo lo dice. y sabemos muy bien que no solamente guerrilleros, sino hijos de exguerrilleros también han llegado al Congreso. O vamos a decir que aquí entonces no hay democracia y están las FARC entonces en el Congreso con 10 curules gratis. Eso por un lado. Por otro lado, le quiero decir otra cosa. Me encantaría que mucho de lo que usted dijo en cuanto al Partido Centro Democrático y específicamente en cuanto a Álvaro Uribe Vélez fuera real, porque no lo es. Si el Partido Centro Democrático tal vez tuviera una dirección donde dijeran es que esto es así y este es el candidato, etcétera, etcétera, de pronto no hubiera tantos problemas, excepto que es que aquí sí se tiene en cuenta la militancia, como no lo hacen en otros partidos. Entonces hay procesos de encuestas, por ejemplo, que no son aceptados por todo el mundo. El doctor Oscar Iván Zuluaga, para que usted lo sepa muy bien, ganó en Francalit la encuesta del Centro Democrático y se tomó la decisión, él mismo, ayer, él tomó la decisión, no el partido, él, a motus propio, de renunciar. Y ante la renuncia, hoy el partido tiene que tomar decisiones. Y fíjese usted lo que es la vida. Va a tener en cuenta a la militancia. Quisiera ver cuántos partidos hacen lo mismo. Muchas gracias.
Yo quisiera pedir un segundito adelante, la palabra para hacer una aclaración. Bueno, lo primero es que las fake news empiezan con mentiras que ciertos sectores repiten y repiten hasta convertir en verdades. Yo no dije que no hubiese democracia. Dije cuál era el estado de la democracia. Y el estado de la democracia hoy es que no tenemos de facto una división de poderes. Tenemos, por un lado, al Ejecutivo, el Judicial, en el caso de la Fiscalía y los entes de control, precisamente controlados por el partido de gobierno, y tenemos el Legislativo, controlado por el partido de gobierno, y ahí no hay separación de poderes. Ese es el estado de la democracia. No dije que no hubiera democracia, ¿cómo lo voy a decir si acabamos de pasar por unas elecciones, sí, en las que precisamente nosotros, los colectivos, vamos a decir, por primera vez en la historia del país vamos a tener un congreso de centro izquierda, muy seguramente, dependiendo de cómo se den las alianzas. Por primera vez en el país tiene, la centro izquierda tiene un resultado electoral, pues digamos, muy favorable, y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Esos son los resultados del voto de la gente en las urnas. Por eso hay democracia, pero que hoy, bajo el gobierno uribista, tengamos separación de poderes, no. Por otro lado, las fake news, tú dices, yo te voy a recordar sencillamente una cosa. Precisamente Gustavo Petro reconoce que estuvo en la guerrilla, por supuesto que estuvo, lo dice, no es vergonzante en eso, pero hubo un acuerdo de paz que se firmó hace 32 años y ningún miembro del M-19 volvió a las armas. Quiere decir que cumplió y llevan 32 años haciendo política en las urnas, sí, en la democracia y no en las armas, y eso también hay, sí, que decirlo. Entonces, sí, si uno le da, digamos, María, como un poco de contenido a la argumentación, entonces uno entiende que ahí están las mentiras que se vuelven verdades después de repetir y repetir y repetir.
Pero entonces, ahora el legislativo sí gusta porque ganó la centroizquierda. O sea que ahí sí hay democracia. O sea, no hay democracia es cuando hay mayorías de la derecha.
Es que depende.
Yo quiero entender esa argumentación, porque usted está diciendo que aquí no hay división de poderes, que el uribismo controla absolutamente los tres poderes. Yo le quiero recordar lo siguiente: efectivamente, el uribismo sí ganó la presidencia, el uribismo sí está en el Ejecutivo. El Legislativo lo ganan los que ganan las curules. En este momento, ustedes, la centroizquierda o la izquierda radical, obtuvieron una buena cantidad de curules. Y va a haber más equilibrio, como ustedes
maravilloso
quieren. Me parece
así
perfecto,
es,
porque
equilibrio
eso se trata
de poder,
la democracia. Y usted no me puede decir a mí que el Poder Judicial entonces también está en manos del uribismo. O sea, el mismo Poder Judicial que tiene en este momento Álvaro Uribe Vélez en un proceso traído de los cabellos, entonces también está en manos del uribismo.
Por eso no, renunció al Senado.
No son de ustedes, señora.
Claro. Por eso renunció al Senado.
Para María José Pizarro, pero antes de cambiar de tema, le tengo una pregunta en concreto, y es esta. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es la democracia más sólida del mundo, y eso está claro, y la más antigua, el presidente de Estados Unidos es el que nomina a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y ha habido muchos casos en que la Corte Suprema de Justicia pues tiene mayoría de magistrados que son afines al partido de gobierno, al partido sido del inquilino de la Casa Blanca. Y ha habido muchas ocasiones en que también el Senado ha tenido mayoría del partido del mismo presidente. Eso significaría entonces, y la pregunta es para María José Pizarro, que entonces en Estados Unidos no hay democracia, porque esa es la forma como la gente vota por los senadores y los representantes, y es el presidente el que nomina a los magistrados de la Corte, como pasa en muchos otros países. El hecho de que los tres poderes estén en manos del mismo partido, ¿significa entonces que no hay democracia? Le hago la pregunta en concreto, porque eso puede ocurrir.
Mira, digamos, yo no voy a hablar de Estados Unidos, voy a hablar de Colombia y de lo que yo he vivido, por lo menos en estos 3 años y medio, y podríamos irnos, digamos, a hacer un análisis histórico, pero por lo menos lo que yo he vivido y por qué lo estoy afirmando. En primer lugar, digamos, hoy lo que tenemos en el Congreso de la República es una aplanadora y por eso no hay discusión, digamos, no hay un debate sobre las ideas si no hay una aplanadora. Por eso pasan la reforma tributaria o el presupuesto nacional sin que apenas se pueda debatir en el Congreso de la República, y que, por ejemplo, tú presentes una proposición y si no está avalada no pueda ni siquiera discutirse en el Congreso de la República. Eso es una aplanadora. Nosotros, ¿qué decíamos? Debería haber un equilibrio diferente de las fuerzas en el Congreso de la República, es decir, nivelar un poco este equilibrio de fuerzas políticas al interior del Congreso para que primara el... Margarita Cabello fue ministra de gobierno, de justicia, perdón, de este gobierno. Tenemos el fiscal general de la nación, que está la fiscalía, es el mejor amigo del presidente, y es el comportamiento que ha tenido. Por eso, precisamente, la Corte Suprema de Justicia, las altas cortes, son las que han mantenido un mínimo de independencia, y precisamente por eso es que el senador y otros congresistas del país renunciaron a su fuero para que sus casos los llevar a la Fiscalía General de la Nación, porque obviamente creen que allí hay mayores garantías, no respetando, por lo tanto, las decisiones, no solamente el voto popular de quienes les eligieron para estar en el Congreso, sino además, pues obviamente, cambiando de corte. A eso me refiero, y lo digo es a lo que yo he visto en estos años y que critico, y que hoy me siento mucho más tranquila porque nosotros no tenemos mayorías, claro que crecimos, pero no tenemos las mayorías y por lo tanto deberemos debatir.
Muy bien. Juan Carlos, usted me permite meter un poco la cucharada.
Adelante.
Hay dos pilares de la democracia moderna. Una es el principio de separación de los poderes públicos, y un segundo pilar es los pesos y contrapesos. Cuando un proyecto político en el poder, como el caso del uribismo, desbalancea ese juego de pesos y contrapesos y rompe el principio de equilibrio, de separación y equilibrio de los poderes públicos, pues por supuesto que pone en riesgo la democracia, ¿no? La pone en riesgo, no solo el uribismo, cualquier proyecto político, como lo pone en riesgo Daniel Ortega en Nicaragua, como lo pone en riesgo usted, el señor Maduro, en Venezuela. Es que eso es precisamente lo que le criticamos, ¿no? Y lo que nos hace señalar como autoritario el régimen de Maduro y el régimen de Ortega.
Juan Carlos,
y yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos en Colombia. Porque claro, por fortuna tenemos unas cortes que defienden y sirven de guardián de esos principios. Una corte constitucional que no ha podido ser mayoritariamente proclive a un proyecto autoritario de desmantelamiento de esos principios y de esos pilares. Tenemos un Consejo de Estado que mal que bien actúa. Tenemos una Jurisdicción Especial de Paz que se ha mantenido a pesar de la andanada del uribismo para destruirla. O sea, tenemos una institucionalidad que se mantiene, que ha jugado como un defensor y como un guardián de esos principios constitucionales. Pero no hay que negar que la reelección inmediata, por ejemplo, afectó, la reelección presidencial inmediata afectó ese juego de pesos y contrapesos y de equilibrio de los poderes públicos. Yo creo que hay que hacer seguramente un reajuste para volver a recuperar esos pilares en nuestra arquitectura institucional, y por supuesto yo creo que hay que cuidarse de que cualquier proyecto político, del signo ideológico que sea, ponga en riesgo esos dos pilares que son fundamentales para toda democracia.
Juan Carlos. Muy bien. Ania Bello, 30 segundos antes de la pausa. Adelante.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, a mí me encanta lo que está diciendo el doctor Sanguino, especialmente la parte de respetar la institucionalidad. Por ejemplo, qué importante hubiese sido que se hubiese respetado el resultado del plebiscito. Eso, sin embargo, no se hizo, pero en ese momento no había esas voces tan contundentes diciendo es que se tiene que respetar la voluntad del pueblo. Sin embargo, de ahí en adelante, por más que no se respetó, y así vemos como la FARC aún, esto es el momento en que no reparan a las víctimas. Vemos que no sabemos, pues evidentemente no entregaron todas las armas porque al día siguiente de la firma ya había disidencias armadas hasta los dientes. Y vemos que pues el acuerdo de paz sí sirvió, por ejemplo, para que en este momento estemos nadando en más de 200.000 hectáreas de coca. Entonces, sí, definitivamente aquí tenemos que lograr un consenso entre todos los que valoramos esta democracia para poder tener un país que sea en lo mínimo decente y que tenga las reglas jurídicas claras para todo el mundo y que se respeten los resultados de las elecciones.
Una réplica, doctor Juan Carlos Viraguerre, si usted me lo permite, a la doctora Ani.
Adelante.
Mire, es que la democracia no solo es el ejercicio plebiscitario, ¿no? Yo me imagino que pues los que estamos aquí en este panel habremos leído un poquito de las teorías de la democracia. Las democracias son los poderes públicos. Es el respeto a los poderes públicos, ¿no? La democracia participativa en absoluto conduce al autoritarismo, ¿no? Y la democracia representativa en lo absoluto sacrifica también la participación popular. En el caso del plebiscito, hubo un plebiscito, un pronunciamiento en un plebiscito, pero luego hubo una renegociación con los voceros del no, con el 90% de los voceros. Hubo un ajuste del acuerdo. Por eso el acuerdo que está en vigencia en Colombia no es el del acuerdo de La Habana, sino el del Teatro Colón. Y luego, además, todo ese acuerdo pasó por el Congreso y por la Corte Constitucional, o sea, por los poderes públicos de Colombia. O sea, yo no sé si es que el uribismo no quiere respetar los poderes públicos de Colombia, no quiere respetar la Corte Constitucional ni el Congreso. Ahora, este Congreso sí es respetable y el anterior no.
Antonio,
no,
pero hay una
excúsame
cosa
que no he terminado. Pero excúsame Ani, que te escuché atentamente, excúsame que te estoy replicando,
este
por favor.
Bueno,
adelante.
No.
A ver, entonces, primero eso. Segundo, discutamos el impacto del acuerdo de paz y el cumplimiento del acuerdo con los informes de los veedores internacionales y de los organismos internacionales que fueron acordados para dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos. Ahí están los informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Ahí están los informes del Instituto Kroc. El 4% del cumplimiento del acuerdo en el gobierno de Duque. Ni una sola iniciativa legislativa. La única que presentaron, que fue la de especialidad agraria, fue hundida por el propio presidente y por el propio gobierno de Duque y por su ministro del Interior. Para que digamos la verdad. Para que no estemos mintiendo ni estemos usando la palacia, usando
mata,
la palacia. Y además, me parece absolutamente irresponsable. Peligroso.
Están las
promover una matriz de opinión
paz.
En el cual se le adjudica
al Partido Comunes
una conexión con las disidencias de las FARC. Eso es absolutamente grave y peligroso. Aquí en Colombia hay antecedentes.
A propósito de eso,
conduce a situaciones de violencia absolutamente reprochables.
Bueno, es que tengo que ir a una pausa, pero me está pidiendo la palabra Andrés Villota, se la voy a dar a él y me toca ir a la pausa. Doctor Villota.
Yo, más que una réplica, estoy de acuerdo con María José y con Antonio. No, jamás pensé estarlo, pero lo estoy. En el sentido que yo sí creo que hay una crisis de la democracia. El senador más votado en Colombia fue el voto en blanco. 5 veces más votos que el siguiente senador, que fue Miguel Uribe. El declive en la favorabilidad de los partidos políticos desde el año 2010 es terriblemente marcada. Y yo creo que la gente, cuando sale a votar por el Congreso, pues no le interesa mucho la ideología, porque sabe que el ultrasantismo instituyó que con la unidad nacional que se hace lo que el Ejecutivo dice y se pierde totalmente la división de los poderes, de lo que habla María José. Entonces, pues en la medida que el Ejecutivo organiza a los congresistas que abdican a sus ideologías y hacen lo que el presidente dice, pues yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, y lo que pasa es que cuando lo hacía Santos y era para la paz y estaban ellos, hacían parte de la rosca, entonces pues les parecía malo, perdón, les parecía muy bueno, pero ahora les parece malo porque es Duque el que organiza la cosa. Pero sí me parece que debe existir esa autonomía del Congreso, evidentemente, y que los partidos políticos deben tener una ideología que deben defender y que no la deben cambiar por contratos o por ministerios o por cargos públicos. En eso estoy totalmente de acuerdo con ellos, y creo que eso lo ha pasado por alto todo el mundo, pero ayer en realidad ganó fue el voto en blanco. O sea, hay un rechazo generalizado de la sociedad.
Y un poco youtuber.
Bueno,
y voto,
señores,
comprado.
Tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 8:07.